7 de la mañana, 10 minutos, estamos con Diego Palacio. Usted lo recuerda muy bien, el exministro que hizo parte del grupo de ministros del gobierno del expresidente Álvaro Uribe. El señor Diego Palacio, el exministro Diego Palacio, ya está en libertad y ha anunciado en las últimas horas que va a presentar nuevas acciones internacionales ante la ONU en su caso, en una nueva acción judicial que se va a sumar a la demanda que cursa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y está en línea con nosotros para conversar, analizar y darnos actualizaciones sobre su caso. Doctor Diego Palacio, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Doctor Luis Carlos, buenos días a usted, a todo su equipo de trabajo y a los oyentes.
¿Ya hace cuánto está en libertad?
Hace 29 días.
¿Cómo se siente?
Bien, se siente uno contento realmente aterrizar nuevamente a la vida normal después de 35 meses de detención. No es fácil, pero es apasionante de todas maneras poder volver a estar en libertad y en el fondo también no solo es apasionante, Luis Carlos, sino es doloroso porque, insisto, fue una o ha sido una condena injusta, una condena orientada fundamentalmente por elementos por elementos políticos.
¿Qué tanto cambió en su familia y en su vida en estos más de tres años y medio?
Mucho, Luis Carlos. Las cosas cambian mucho porque recordemos no solo son 3 años de detención, sino que desde el 2004 viene este proceso. Por lo tanto, nosotros estuvimos hasta hoy, son cerca de 16, 17 años, en los cuales de una u otra forma estuvimos involucrados en este tema. Fue un proceso largo, tortuoso, difícil, complicado, con todos los efectos que eso tiene a nivel personal, a nivel familiar, para los hijos, para todo.
¿Qué efectos son los más duros que usted le ha dado más fuertemente en su corazón en términos familiares de todo este proceso?
Lo de los niños, el hecho de que ellos tengan que sufrir esta situación es muy complicado, Luis Carlos. Yo tengo en este momento un hijo de 16 años y otro hijo de 11 años. En su momento, cuando fui condenado, ellos tenían 13 años y 8 años. Ellos vivían fuera del país y el hecho de no poderlos visitar, de no poder tener contacto permanente con ellos, de ellos no entender qué era lo que estaba pasando, eso es muy difícil. Lo que a mí más me ha dolido a lo largo de todo este proceso es el efecto que esto pueda tener sobre ellos.
Doctor Diego Palacios, ¿y cómo está usted económicamente? Imagino que después de 3 años y sin mucha posibilidad hacia futuro de trabajar, las cosas no pintan tan bien.
Esto es difícil, Luis Carlos, porque no solo tiene uno que gastar en tema de abogados, y, en fin, sino que deja uno de recibir ingresos. Los hijos siguen viviendo permanentemente, pues, y yo no soy una persona ni heredera, ni rica, ni tengo nada escondido por fuera. Por lo tanto, la situación es complicada, pero bueno, yo creo que sale uno y que algunas alternativas se van a enfrentar a poder ejecutar.
Doctor Diego Palacios, en las últimas horas Gidis Medina dijo que lo va a denunciar penalmente, respondiendo a las afirmaciones suyas, luego de salir y estar en libertad condicional. Ella considera, asegura, que no hubo pagos a alias Macaco para que declarara en contra de ella. Esto es otro pedazo de todo este largo expediente y dificultades legales por las cuales también está envuelto usted.
Sí, Luis Carlos, de lo que yo tengo la total claridad es que todavía no se conoce las situaciones que realmente pasaron. Acabó una cantidad de situaciones que uno se va enterando incluso después de la condena. Por ejemplo, me enteré estando ya condenado, estando detenido, me enteré y tuve acceso a las grabaciones de la Corte Suprema, donde los mismos magistrados, pues que lo dije yo, sino donde los mismos magistrados en sala plena decían: este es un proceso político, donde el expresidente de la Corte Suprema, Tarquino, decía: yo les pido el favor que frente a la tutela del ministro de Protección Social o cualquier decisión que se tome frente a su caso, que no existan salvamentos de votos por conveniencia política, y aparece el magistrado en su momento Bustos diciendo que esta era una investigación política. En fin, hay una cantidad de cosas que yo creo que poco a poco se van a poder ir conociendo, lo mismo que el papel que jugaron algunas otras personas en este proceso. Eso se da en medio de una confrontación muy fuerte entre el presidente Uribe y la Corte Suprema.
Cristina Plazas pregunta.
Doctor Palacios, ¿a qué se va a reunir ahora que salió?
A tratar de rehacer la vida, Cristina. Esto es complicado, pero hay que salir a rehacer la vida, a tratar de volver a encontrar espacios con los hijos. Y lo que a mí más me preocupa en este momento es el tema de los hijos. Al fin y al cabo, el momento en que a ellos les tocó vivir esta situación es un momento crítico para el presente y para el futuro de ellos. Entonces hay que mirar a ver cómo logramos generar espacios que permitan recuperar parte de ese tiempo perdido.
Doctor Palacios, aunque usted asegura que ahí hubo una influencia política en todo este proceso, concretamente repasando los episodios, ¿qué relación tuvo usted con Yidis Medina? ¿Hubo alguna conversación, hubo algún tipo de ofrecimiento que ella pudo malinterpretar y que posteriormente se usó en el juicio? Echando la película hacia atrás, ¿qué logra reconstruir usted de lo que pasó y que lo llevó finalmente a la cárcel?
Mire, déjeme, le cuento dos cosas. Yidis Medina me llama a mí el día 2 de junio del 2004 por teléfono. Yo le devuelvo la llamada 3 o 4 horas después y está registrado en los registros de llamadas que yo mantenía, está registrado. Y parte de lo que ella me plantea es un tema fundamentalmente de la seguridad de los hijos. Ella estaba llorando, en fin, en ese momento yo le aviso al comandante de la policía, de lo cual también existen registros, en fin. Pero le hago referencia a esto. 2 meses después de esa situación, a Yidis Medina la entrevista Daniel Coronel, en ese video que posteriormente en el 2008 se hace público. En ese video Yidis Medina dice que sobre tema de puestos o de cargos ella no tuvo que conversar nada con Diego Palacio. Ella dice, yo no conversé con Diego Palacio. Eso lo dice la misma Yidis Medina recién ocurridos los hechos. Lo que pasa es que ella posteriormente cambia las versiones.
¿Por qué cambia de versión?
Yo ahí tengo varias teorías, y cuando uno está en esta situación mucha gente se va acercando y le va contando a uno, pero ahí yo creo que poco a poco se pueden ir conociendo cosas, pero la versión inicial de Yidis, que la da enfrente de Daniel Coronel, es que yo no tuve nada que ver en el tema de puestos con ella. Incluso Daniel Coronel le insiste mucho: pero es que vea, es que el seguro dependía de él, sí, pero es que yo con él no conversé, pero es que vea, es que el SENA también dependía de él, sí, pero es que yo tampoco conversé. O sea, ahí hay unos elementos que son interesantes. Vamos a ver si se puede en el transcurso del tiempo recoger algunas, o por lo menos confirmar unas versiones que han venido dando, a ver si podemos avanzar en el tema.
Doctor Palacio, buenos días. Andrea Bernal lo saluda. ¿Se arrepiente de algo? ¿De qué se arrepiente?
De haber sido ingenuo, Andrea, porque yo siempre pensé, que la justicia era una justicia imparcial, que tomaba decisiones eminentemente en derecho, y me he dado cuenta que no solo con mi caso, sino con lo que el país se ha venido dando cuenta, cuando salen las grabaciones o cuando sale lo referente a este tema del cartel de la toga. Nosotros siempre insistimos, o por lo menos en el... Yo recuerdo cuando a mí me decían los mismos funcionarios del gobierno: Diego, mucho cuidado que se va a someter a una corte que no es imparcial. Y yo no creía, yo hasta el último minuto nunca pensé que a mí me fueran a condenar, porque yo decía, no hay prueba, yo no lo hice, en fin. Cuando me doy cuenta que quedó no solo condenado, sino que quedó calificado como una persona de alto riesgo, donde, por ejemplo, no me dan permiso de trabajar, ni me dan permiso de salir a la calle, porque dicen, si yo a usted, a pesar de que cumplo los requisitos que ellos llaman objetivos, me dicen, si a usted lo soltamos en la calle, usted sería un peligro para la sociedad. Así quedamos calificados en ese momento. Entonces, esa ingenuidad de pronto de lo que me arrepiento y lo que digo, hombre, cómo no me di cuenta. Hoy el país sabe que la credibilidad frente a la Corte Suprema, por ejemplo, está en solo un 17-18% de la gente cree en la justicia colombiana. Y eso es lo que tenemos. Y me duele, ¿qué me duele? Me duele cuando yo le digo a mis hijos, hijos, acuérdense siempre, que democracia sin justicia no es posible. Eso me duele.
Doctor Diego, iba a iniciar la pregunta diciéndole, señor exministro, su paso por el ministerio, un ministerio que desapareció, se ha dicho, pues de paso, el Ministerio de Protección Social, que buscó en el periodo de Uribe I fusionar el Ministerio de Trabajo más el de Salud y hacer este experimento que a la postre fracasó de Protección Social. ¿Qué enseñanzas le deja su paso por la política? Y usted fue de los, digamos, de los pioneros de este uribismo y que, como usted ve, hay una altísima posibilidad de que vuelvan a la Casa de Nariño. ¿Qué enseñanza le puede dejar dentro de lo técnico el Ministerio de Protección Social y dentro de lo político, pues, este nuevo resurgir o siempre, pues, creciente Centro Democrático?
A ver, yo creo que quedan muchas cosas positivas. Uno no puede dejarse llevar tampoco de esta injusticia para decir que todo fue malo, ¿no? Ahí quedan cosas positivas, importantes. Se trabajó con todo el deseo, se trabajó con toda la convicción, 24 horas al día, 7 días a la semana. Se cometieron errores, con seguridad, pero no se delinquió. Eso sí, yo estoy totalmente seguro, tranquilo, no se delinquió. Pero ¿qué me deja de enseñanza? Que me da mucho pesar también. Me deja de enseñanza es entender que la política, el ejercicio técnico de la política, se convierte en un ejercicio de alto riesgo. Y ahí veo una cantidad de personas buenas, jóvenes, que tenían ganas de regresar a hacer política, pero que se da cuenta a través de los casos nuestros, de casos como el del exdirector del IDU, de Camargo, de distintos casos, se dan cuenta que ser un buen funcionario técnico se convierte en una alternativa de alto riesgo. Eso es muy, muy, muy difícil para el país.
Señor Palacio, el señor Sabas fue condenado, Didis fue condenada. Yo le quiero preguntar, ¿usted sigue creyendo que la reelección no se compró desde Palacio?
No. Yo tengo la seguridad que no es que la gente se le olvida, por ejemplo, que Gidis Medina hacía parte del Partido Conservador y que un mes antes Gidis Medina había firmado un documento, un acta donde todos los parlamentarios conservadores, a excepción de Teléfono Pedraza, se comprometían a votar por la reelección.
Señor Palacio, una última pregunta frente a... Usted ha hablado de la política. ¿Cuándo llega usted a hacerle campaña a Iván Duque?
No, mire, yo tengo los derechos políticos restringidos, yo no puedo votar. Yo no puedo votar en este momento. Lo pueden votar los comandantes de las FARC. Sí, claro que ellos sí pueden votar, yo no puedo votar en este momento. Ahora, si pudiera votar, que lo haría por Iván Duque, también tengo toda la seguridad que lo haría, porque creo que es una muy buena alternativa que ayuda también a tranquilizar la situación en medio de esta polarización. La polarización no es buena para el país y yo creo que Iván Duque puede ayudar inmensamente en esta situación del país.
Bueno, usted habla de polarización, pero usted quería aplicar a la JEP. ¿La JEP polarizaba o no? Porque no entiendo.